Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con José Libardo Porras, a propósito de su libro El Degüello. Muchas gracias, José Libardo, por estar en UN Radio.
Gracias a vos, Henry, por invitarme y gracias a los que nos escuchan.
José Libardo, muchas veces a los escritores se les mitifica y se cree que tienen 5 orejas, 10 cerebros y que son seres como de otro planeta. Un poquito para que nos enteremos quién es José Libardo Porras, cuéntenos cómo era usted cuando estaba en el colegio, en el Sardino, cuando estaba estudiando, cómo le iba en español.
Bueno, yo desde siempre he sido un estudiante muy mediocre y en el colegio en particular, yo estudié en el seminario menor, arriba en Loreto. Era un alumno de esos que ni va ni viene, casi invisible, además porque, no sé si por una condición natural o algo que he aprendido desde muy niño, siempre he preferido estar como a la sombra, menos se me vea, para mí es más cómodo, me hace sentir más tranquilo. Entonces era un muchacho ahí, una vida muy normal, con cierto gusto por la lectura. No tanto como otros compañeros, pero sí más que el promedio. Y ese era como una especie de refugio para mí, mientras los otros hacían deportes y hacían muchas otras cosas. Lo mío era meterme a la biblioteca, que era excelente, a leer, a ver enciclopedias, a ver cosas que había en esa biblioteca que era muy, muy bien dotada, y a leer libros al azar, casi siempre. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, pues yo di con un par de profesores que fueron claves como en mi formación en eso que tiene que ver con la literatura. Uno se llama César Muñoz, que era el profesor de español como en hasta tercero de bachillerato, y él tenía la costumbre, entre todas sus actividades, semanalmente, yo a veces pienso que era el día que no tenía nada que hacer, entonces llegaba con esa tarea para nosotros, y era ponernos a escribir sobre lo que quisiéramos. Fuera del salón era en un segundo piso, con una vista a unos jardines muy bonitos. El lugar, el seminario es muy bonito, muy jardines muy bien cuidados. Además el paisaje es todo entre pinos, sauces. Y yo recuerdo siendo un niño de 11, 12 años mirando por esa ventana y escribiendo cosas, no sé, describiendo el paisaje y eso. Y el profesor siempre me lo calificaba bien. Y desde entonces yo empecé a ver como ahí una posibilidad de expresión. Yo no era muy locuaz, yo no era de esos avispados que son capaces de hablar de todo y de exponer ante los grupos con toda tranquilidad. No, yo era muy retraído, muy tímido, pero hallé desde muy temprano, como a raíz pues de este profesor, que en la escritura tenía una posibilidad maravillosa. Entonces empecé a escribir ya de cuenta mía muchas cosas, lo que yo creía que eran canciones, que yo creía que eran poemas, pequeñas historicitas, cosas de esas. Y luego en tercero de bachillerato tuve como profesor de español a Óscar Castro, que es un cuentista antioqueño de primera, y recuerdo que él nos leía cuentos, y para mí eso era siempre entrar en un mundo de la maravilla por las imágenes que él leía allí, por las palabras. Recuerdo alguna vez que en uno de esos cuentos se hablaba de un sonido argénteo, y yo no entendía qué era eso, un sonido argénteo, y después yo me fui a consultar, era, pues sí, argénteo, es de plata, perdón, la expresión era un sonido argentino, y yo me quedé pensando que sería un sonido argentino. Yo lo asociaba como con un tango, pero a mi hijo no me daba pues con la historia del cuento que Oscar nos estaba leyendo, y después me fui a averiguar y allí entendí que argentino hace referencia a plata, el sonido de la plata, y eso me pareció una maravilla. Y así, me encantaba que él nos leyera cuentos, porque era siempre un descubrimiento de alguna cosa, de una vida, de unas palabras, de unos sonidos. Y empecé a leer por esos días, cuentos, novelas. Recuerdo que mi primera novela, que no he podido saber quién es el autor ni qué editorial la hizo, se llamaba Los Buscadores de Oro. Hace un par de años fui a la biblioteca del seminario solo a buscar ese libro y no, ya la biblioteca la habían arrasado, estaba llena solo de libros como referidos al tema de la iglesia, del catolicismo y todo esto. Ya no había esas colecciones de literatura que había en aquel tiempo, ni esas colecciones de arte, esas enciclopedias, esos diccionarios, todo eso lo habían quitado de ahí y lo habían reemplazado pues por esta otra literatura que te digo. Yo salí preguntándome cómo quieren formar sacerdotes que seguramente quieren ser obispos y luego querrán ser papas sin permitirles leer literatura y sin permitirles ver enciclopedias y álbumes de arte. Salí muy triste de esa biblioteca pues, y no encontré el libro que buscaba. Y después de eso, bueno, ya fueron cada vez como abriendo la perspectiva en la lectura, hasta hoy, que no he parado de leer.
En ese entonces me supongo que Oscar todavía no estaba como profe de la Universidad de Antioquia. ¿Le llegó a presentar algún texto de los que usted escribió a él para que lo mirara?
No, él era recién egresado de allá del seminario menor y había estudiado filosofía. Todavía no estaba trabajando en la Universidad de Antioquia. Yo luego coincidí con él en la Universidad de Antioquia, pero ya muchos años después. No, y nunca le mostré nada, no. Mi relación como escritor era con el otro profesor y era una relación que se reducía pues a eso de demostrarle esos trabajitos que él nos proponía.
Pero César Muñoz no es el César Muñoz que trabajó en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad.
Ese mismo,
el profesor de sintaxis.
Ese es. Era profesor nuestro de español y de latín. Entonces con él aprendíamos latín. En esa época, aunque con la ayuda de un diccionario, yo podía leer algo de poetas latinos y eso.
Muy amigo de Carlos García.
Sí, claro, muy amigo de Carlos. Volví a saber de él, me imagino que se jubiló en la universidad, pero a mí se me desapareció el mapa.
Sí, él se jubiló y se desapareció realmente. Esa personalidad retraída, silenciosa, diría uno como bajo perfil, hizo que usted encontrara en los libros un aliado, alguien con quien dialogar. ¿Qué libro recuerda de esa época?
Bueno, en esa época, que fue como mi primera etapa de lectura, leí mucho a Emilio Salgari, leí a Julio Verne. Básicamente fueron esos autores los que yo me dediqué a leer. Fue un periodo de 2 o 3 años leyendo a esos autores. Fueron mis primeros autores.
Y ya después, cuando estuvo en la universidad, ¿qué autores empezaron a alumbrarle el camino de la escritura?
Bueno, durante la universidad yo hice sino leer. Yo no tuve otra actividad en la universidad aparte de esa, de leer. Y yo me la pasaba casi todo el tiempo en la biblioteca. Yo me la pasaba entre la biblioteca y la cafetería, donde salía a fumar un cigarrillo y a tomar un tinto un ratico, pero todo el día estaba en la biblioteca. Y era un lector, digamos, azaroso. Yo tengo la idea de que los libros que uno necesita leer le caen del cielo. Y esa era como mi actitud ahí en esa biblioteca. Yo metía la mano en la estantería y lo que sacara, miraba. Y entonces así fui leyendo. Yo creo que leí bastante literatura latinoamericana, que era pues, como sigue siéndolo, una literatura muy importante para nosotros. Leí literatura española, leí literatura inglesa, norteamericana. Básicamente novela y cuento, prosa. Ya después empecé a meterme con la lectura de poetas y siempre como para no divagar, iba ya pues como a los poetas fundamentales, los que ya son clásicos. Entonces así leí poetas griegos, recuerdo ahora con mucho afecto a Teógnis de Megara, por ejemplo, pero luego los poetas franceses, los españoles, me gustaron mucho los españoles, los norteamericanos, Ezra Pound, Williams, Carlos Williams, T.S. Eliot, y bueno, y poetas colombianos y latinoamericanos. Pero fue una época, ahí yo inicié una época de una lectura muy intensa, pero muy desordenada. Y yo creo que fue una época de una lectura muy superficial, porque yo leía fácilmente una novela diario. ¿Qué me quedaba de ahí? No sé, yo creo que muy poco. Pero era como el deseo de leer, de incorporar historias y ver mundos que esos libros me iban proponiendo. Entonces leía y yo acumulaba lecturas y lecturas. Solo con el tiempo entendí que tenía que detenerme y empezar a leer más despacio, pero sobre todo empezar a releer. Y empecé a releer muchos de esos autores y a una hora al año, por lo menos, me leo la obra de uno de esos maestros, me la releo. Entonces, este año, por ejemplo, me propuse releer a Fernando Pessoa, pero el año anterior fue a Melville, otro año anterior fue a Thomas Mann, autores que yo había leído muy de corrido y creo que mal leídos, pero de todos modos en esa época para mí fueron muy importantes y fue justo y necesario haberlos leído de esa manera.
Les recuerdo a nuestros oyentes que hoy en Voz en el Espejo estamos conversando con el escritor José Libardo Porras. José Libardo, ¿en qué momento de su vida usted pensó que se iba a dedicar a la literatura?
Bueno, eso fue desde niño una especie de sueño. Por eso pues escribía todo esto que te digo que escribía. Por allá como en el 80, creo, algo así, un amigo me contó que había un taller de escritores en la Biblioteca Pública Piloto, coordinada por Manuel Mejía Vallejo, y decidimos ir a ese taller. Yo llevé un cuentecito, porque esa era como la condición, llevar algo para dejarle al maestro, al coordinador del taller, a Manuel Mejía Vallejo, para que él lo leyera y luego opinara sobre él. Yo le llevé un cuento y a la semana siguiente llegó con los cuentos ya leídos y preguntó por mí, dijo, ¿quién es Libardo Porras? Entonces yo levanté la mano con mucha timidez porque ya lo había oído decir unos comentarios muy, muy duros y en fin. Pero bueno, y él me miró y dijo, hombre, vos sos escritor. Yo era un muchacho, yo tenía 20 años. Manuel Mejía Vallejo, que era un gran escritor colombiano, diciéndome eso me trastocó la vida. Yo por esa época estudié ingeniería industrial y ahí empecé a pensar en la posibilidad de dedicarme a escribir. Fue un proceso que duró como unos 2 años mientras estudié ingeniería industrial, y a los 2 años, 2 años y medio, dije, definitivamente me retiro de ingeniería industrial y me pongo a estudiar literatura. Y ahí hice el cambio de carrera y ya me dediqué solo a escribir.
¿Qué le dijeron en su casa? Si hoy alguien hace ese cambio y se imagina ese...
No, sabes que no tuve problema, pues éramos una familia muy numerosa y nosotros nos habíamos venido de Támesis siendo yo pues un niñito recién nacido, con la idea de que como de que pudiéramos estudiar, mis hermanos mayores y esto. Y entonces cuando yo dije que quería cambiar de carrera, mis padres no estuvieron absolutamente de acuerdo. Ellos lo que querían era que estudiara lo que me gustara, y les pareció bien que estudiara literatura. No es el caso de algunos pues que encuentran que para sus padres es un problema que no estudien medicina o ingeniería o derecho o estas carreras. No, mis hermanos estudiaban ingeniería, otras carreras, y a ellos les pareció pues normal que yo no quisiera estudiar lo de otros, sino que quisiera estudiar una cosa distinta. Y entonces desde el comienzo estuvieron contentos y dispuestos pues como a apoyarme en ese proyecto.
¿Qué recuerda usted de ese taller? Ese taller fue muy importante por la cantidad y la calidad de sus miembros. Ahí salió Juan Diego Mejía, Edgar Trejos, Luis Fernando Macías, Jairo Morales Henao. O sea, ese ha sido tal vez uno de los talleres como más importantes que ha habido en la ciudad.
Pues yo recuerdo que era un grupo muy grande. Íbamos allá a sentarnos frente a Manuel Mejía Vallejo y él pues comentaba muy brevemente los trabajos que le habíamos entregado la semana anterior y luego hablaba de cualquier cosa. Entonces, más que un taller, era una tertulia. Yo creo que uno ahí, él decía, iba diciendo cosas claves que tienen que ver con la escritura, pero no era un taller como son los de ahora, que son talleres con unos programas organizados, unas especies de pensum muy bien elaborados que se siguen y se cumplen. No, allí era una cosa muy informal. Él hablaba de todos los asuntos y como era abierto a todo el mundo, allí se reunían 30 personas o 40 personas a oírlo hablar a él, y la gente intervenía y le preguntaba cosas que a veces no tenían que ver con literatura, pero era la posibilidad de encontrarse ahí con unos amigos que también estaban como uno metidos en el sueño de ser escritores. Y eso era ya muy importante, porque es que escribir termina uno comprendiéndolo, que es un oficio de mucha soledad, y tener unos amigos que son como cómplices en esa misma búsqueda le da a uno cierta tranquilidad, cierta seguridad, lo hace sentir a uno que no está solo, que lo de uno no es del todo absurdo, o que por lo menos hay otros que creen en ese absurdo. Entonces era un lugar de encuentro en el que coincidíamos casi religiosamente cada 8 días. Después de eso, bueno, ahí se iban formando grupos de amigos y eso, y cada cual de esos grupos seguía caminos distintos, pero nosotros formamos un grupo que todavía somos amigos, todavía nos reunimos y hablamos con mucha alegría de esa época cuando recordamos cosas.
¿Quiénes forman ese grupo?
Bueno, esos que mencionabas, Fernando Macías, Juan Diego Mejía y otros. Bueno, ese taller nos fue acercando como a otra gente de generaciones mayores, porque eran amigos de Manuel Mejía Vallejo. Entonces fue también la posibilidad de encontrarnos con escritores como Elkin Restrepo, por ejemplo, o con Jaime Espinel. A ver, ¿con quién más? Bueno, ya luego fue el encuentro con otros escritores, con Mario Escobar, también en un taller de Antioquia, con Jaime Jaramillo Escobar ahí mismo en la Piloto. Entonces íbamos coincidiendo como en esos mismos talleres con distintos maestros, y ahí íbamos haciendo la vida, creciendo, envejeciéndonos y escribiendo. Y ya somos, en ese tiempo éramos jóvenes promesas de la literatura, ya no somos ni jóvenes ni promesas, pero seguimos muy buena parte de nosotros todavía pues con vínculos fuertes.
¿Cuál fue su primera publicación? ¿Qué recuerda?
Lo primero que yo publiqué fue un texto en el periódico El Colombiano, pero no me acuerdo ya en qué consistía. Un cuentecito o algo que lo publiqué por Manuel Mejía Vallejo, fue el que me lo llevó allá al periódico y lo publicaron, pero no recuerdo más de él. Pero luego fue la publicación de mi primer libro, que se tituló Estar en San Bernardo. Lo hizo la Biblioteca Pública Piloto con un prólogo de Manuel Mejía Vallejo, y fue una colección, no sé, como unos 25 textos breves, que eran como especie de retratos de personajes del barrio. Ese fue el primer trabajo mío, un trabajo que yo empecé a hacerlo y Manuel empezó a leer los textos y siempre me los calificaba bien, hasta que algún día me dijo: ¿cuántos tenés de esos textos para que hagamos un libro? Y yo todavía no tenía, yo tenía, no sé, 10, 12, 15... Y yo le dije 25... y me dijo: tráemelos. Y yo le llevé, me tocó sentarme a completar los 25... Y entonces se los llevé a los días, y ese fue el primer libro.
Posteriormente, diría uno que muchos van buscando su lugar en la literatura, pero muchos también se los traga lo laboral. ¿Cómo hizo usted para no caer en esa trampa?
Yo creo que elegí la opción, no sé si la más fácil o la más difícil, fue decir: no trabajo en nada que no sea escribir. Entonces, durante un tiempo fui profesor de literatura en secundaria y profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia. Después me cansé de eso y trabajé en el Tecnológico de Antioquia como realizador de televisión. Yo hice una maestría en comunicaciones, particularmente en comunicación televisiva en la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces trabajé un tiempo ahí en el Tecnológico de Antioquia, ya no me acuerdo cuántos años, hasta que un día dije: no voy a trabajar más, y me dediqué solo a escribir. La pregunta siempre era: bueno, ¿y de qué voy a vivir? Y la respuesta siempre ha sido la misma: de milagro. Y decidí dedicarme a escribir y hacer cosas solo que tengan que ver con la literatura.
Era José Libardo Porras, autor de Deshuello, de cuentos de la cárcel Bellavista y de muchos otros. Muchas gracias por haber estado en Voz en el Espejo.
Muchas gracias, Henry, y gracias a los oyentes.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.